un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
Comencemos hoy.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde Ideas a Granel. Estamos un jueves más aquí reunidos cibernéticamente, o no sé cómo sea mejor decirlo. Y estamos aquí nuevamente con una michoacana, madre, zero waster, emprendedora, consultora. Con ustedes, Pau Zero Waster.
¡Bravo! Y también con nuestro mercadólogo preferido, conductor, ambientalista, emprendedor, nuestro querido amigo Rigoberto Punto Bustos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues sí, un jueves más en el que nos escuchamos, que grabamos virtualmente, y pues nada, aquí continuamos. Muchas gracias a todos los que nos siguen, incluso en este periodo de pandemia.
Sí, muchas gracias, sí. También una disculpa si nuestros audios han tenido un poco de ahí de ruidos extraños o interferencias o algo, pero ya saben, hoy en día nos enfrentamos con cosas del internet, de que luego la señal falla un poco. O lo que ya todos saben hoy en día, ¿no? De que luego pasa el señor de los camotes, la marimba. Entonces, pues, dificultades que todo el mundo nos estamos enfrentando el día de hoy con el home office, con grabaciones a distancia. Entonces, gajes del oficio.
Así es, pero aquí seguimos.
Oye, Pau, y hoy tenemos a unas personas, o sea, me pareció súper interesante, la verdad, que padre que los hayas invitado. Y vienen de un programa que creo que todos somos fans. Y aparte, es un programa ya donde salieron referente a nivel mundial, ¿no? Yo vi, por ejemplo, una serie que se llama Grace and Frankie, de Jane Fonda, que seguramente hoy en día ya es muy famosa entre toda la comunidad ambientalista, porque es una precursora número uno desde Hollywood, con todas las cosas que ella está haciendo. Vimos que en los Oscar ella usó un vestido que ella había usado en Cannes y todo esto. Y ella sale que va justamente en su serie de Grace and Frankie a un programa donde fue nuestro invitado el día de hoy.
Así es. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que nos han también pedido y que están muy al pendiente, que es la crueldad animal, ¿no? Entonces, invitamos a los fundadores. Bueno, nos va a acompañar uno de ellos, que es Benjamín Rodríguez, biotecnólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro, y junto con Citlali García, bioquímica del Instituto Tecnológico de Morelia, fundaron un laboratorio que se llama LEALT, y en ese laboratorio, ahorita les vamos a explicar bien, pero ahí realizan pruebas toxicológicas para productos cosméticos o dermatológicos, pero libres de crueldad animal, es decir, no se prueban en animales ni en personas, sino en una base que ellos construyen, un tejido a base de células humanas. Entonces, me pareció muy interesante, justamente como dice Rigo, los encontré por este programa de Shark Tank. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto o lo han escuchado, y ellos se presentaron en este programa, se presentaron triunfantes, sí. Además, y es muy interesante lo que hacen, y creo que además de todo este problema, la problemática de crueldad animal, también abarcan otro problema en México, que es la fuga de cerebros, ¿no? Que pues tenemos científicos brillantes en México que se ven en la necesidad de salir del país para llevar a cabo sus innovaciones, y pues el hecho de que ellos estén emprendiendo algo en México como un laboratorio, pues es algo de rescatarse y que creo que tenemos que difundir. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos en este
Hola,
podcast.
muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros encantados. Y entre más se pueda difundir todo esto, pues nosotros vamos a estar todavía aún más agradecidos. Gracias, Rigo. Gracias, Pau. Aquí estamos para lo que se necesite.
Sí, gracias a ustedes por responder a este llamado, porque además es algo de lo que entendemos poco, creo. Entonces, yo creo que tú nos vas a ayudar a responder muchas preguntas que Rigo y yo tenemos, por supuesto, pero seguro muchísima gente
No,
también.
para nosotros es un placer poder difundir todo esto, y como tú dices, es un tema que para muchas personas está desconocido, es incierto. O sea, lo que es detrás de todo este sufrimiento animal, la verdad es que estas vías de comunicación nos ayudan tanto a nosotros como para difundir lo que significa y lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, Pau. Entonces, aquí estamos. Cualquier duda, aquí estamos, Pau. Entonces, venga la pregunta.
Aquí te molestamos.
No, nos molestia.
Ok, bueno, pues ¿les parece si empezamos con una buena
sí,
noticia?
Pau, me parece muy bien.
Hay que comenzar con nuestra primera sección del día de hoy,
que es la mazorca. Bueno, en la mazorca, para que todos enseñen la mazorca, su sonrisa, les quiero contar una buena noticia, que es que en México está a un paso de ratificar la ley que prohíbe pruebas cosméticas en animales. ¿Y esto de qué va? Bueno, se publicó en varios diarios de circulación nacional, como El Financiero, pero esta es la que les voy a leer, es del Diario de México. Lo que dicen es que, de acuerdo con un estudio elaborado el año pasado por la casa encuestadora Parametría, el 78% de los mexicanos desea que al adquirir un producto cosmético se les indique si este fue probado en animales, lo cual demuestra una vasta consideración de los consumidores del país para pronunciarse en contra del maltrato a este tipo de seres vivos. Entonces, por lo mismo, hubo una iniciativa en el Senado que se votó por unanimidad, fueron 72 votos, la iniciativa de ley que en su estructura jurídica reforma tres cuerpos normativos: la Ley General de Salud, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, al parecer va por buen camino esta iniciativa de ley. Yo me eché un clavado así muy, muy rápido para ver qué es lo que proponen o cómo están modificando estas leyes. Y efectivamente, donde se habla de la obligación de empresas de presentar pruebas toxicológicas, ahí le añaden, además, que sean pruebas que no estén probadas en animales. Entonces, va por ahí. Ahorita yo tengo varias dudas acerca de esta ley. No sé si tal vez Benjamín nos pueda ilustrar un poquito, si es que está también familiarizado con esta noticia. Pero bueno, ya es algo muy bueno que se esté discutiendo. A veces ni siquiera sabemos qué están discutiendo en el poder legislativo de nuestro país. Entonces, pues, como ven, es una buena noticia, yo creo. Y no sé ustedes qué piensen, Rigo, Benjamín.
Rigo, te escuchamos.
Pues como dice Pau, para muchos de nosotros este tema es algo nuevo, y creo que más como hombre muchas veces eres un poco más ignorante, por así decirlo, referente a este tema, porque no tenemos como tanto ese contacto con productos de belleza, o muchas veces no nos cuidamos tanto de la piel, o cuando lo hacemos es como más sin información realmente. Pero al darme cuenta todos sabemos que se testean en animales, creo que muchas personas creemos que esto es algo malo, no es, o sea, al final estar abusando de esta forma de un ser vivo no es algo adecuado, y que se esté promulgando una ley para evitar esto, creo que es un gran avance, donde con ese tipo de cosas creo que podemos, pues, educar más a nuestro país y llegar a mejores términos, ¿no?
Muy bien. Y sí, efectivamente, como dice Pau, esta iniciativa acaba de ser aprobada por la Cámara de Senadores. Entonces, eso ya, primeramente, es un gran avance que ya exista una iniciativa, ¿no? Qué mejor que ya se aprobó por la Cámara de Senadores. Ahora lo que sigue es que sea aprobado por la Cámara de Diputados para ya convertirse como en una ley oficial, ¿no? Esa modificación a la ley. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. La verdad es que mucha gente desconoce todo este panorama de la crueldad animal en productos cosméticos y de higiene personal, y esto es porque hoy en día todavía está permitido, ¿saben? Existe la Ley General de la Salud, y también existe un reglamento de control sanitario. En ambos les exigen a los maquiladores o a las marcas realizar pruebas de seguridad, o sea, que la redundancia, que se demuestre que el producto que nos ponemos al día a día no cause ningún daño. Sin embargo, no dice bajo qué método se debe de emplear. Entonces, aquí es donde estas marcas o estas maquiladoras utilizan a los animales, ¿no? Estas metodologías son métodos arcaicos, ya se ha demostrado científicamente a través de una validación, y que son guías con reconocimiento internacional, que se pueden utilizar métodos alternativos, que son los que hoy en día los cuales estamos utilizando. Porque también hay que cumplir con estos parámetros de la ética, ¿no? Que no se hagan en animales y que también no se hagan en personas. O sea, no es que alguien más pase a ser el conejillo de Indias. Entonces, nosotros realizamos estos métodos, estos ensayos con métodos alternativos, y no utilizamos ni personas ni animales. Así evitamos el sufrimiento. Y entonces,
buenísimo.
Y buenísimo. Y más que ya existe esta normativa donde ya, como lo mencionas, Pau, están obligando a que hagan evaluaciones sin crueldad animal, a que cumplan, que primeramente que sean, no sean, no nos cause ningún daño, y como que segundo, que no sea a través de una crueldad animal.
Oye, y por ejemplo, para una empresa que mexicana,
sí,
¿no? Que se dedica a producir, no sé, cremas, bloqueadores solares, por
ya,
ejemplo. ¿Qué es lo que, por dónde tiene que pasar esta empresa? Porque ya como tú bien lo mencionas, la ley efectivamente obliga a mostrar pruebas de seguridad, ¿no? De que tu producto no produce daño al consumidor, ¿no?
Así es.
Entonces, para cumplir con esta regla, ¿por dónde tienen que pasar actualmente? Digamos, todavía no se aprueba esta ley de crueldad animal, pero actualmente, ¿qué es lo que hace una empresa típica?
Una empresa empieza con su formulación, ¿no? Pongamos que es un shampoo, o bueno, como tú dices, un bloqueador, ¿no? Empieza con su formulación, pero en sí, en el deber ser, antes de que se lance al mercado, se deben de realizar estas evaluaciones, porque tienen que ir ante la autoridad, que en este caso es COFEPRIS. Hacen su registro, la autoridad les va a pedir este tipo de evaluaciones, y una vez que se haya demostrado la seguridad del producto, ya puede estar lanzado hacia el mercado. En el deber ser, porque hay ocasiones que incluso el producto ya lo encuentras en el mercado, ¿no?
Claro.
Sin estar los estudios de seguridad. Pero bueno, ese es otro caso.
Y para realizar estas pruebas de seguridad, ¿las hacen en México o van al extranjero? ¿En México quién se las hace?
Hay diferentes. Aquí en México existen laboratorios que utilizan animales. Entonces, si la empresa, por lo económico, se puede ir por la vía del animal, que también era la otra contraparte, porque anteriormente en México no existían estos tipos de laboratorios, entonces migraban a un laboratorio del extranjero, ¿no? Normalmente se escucha mucho en Brasil, allá sí hacen evaluaciones en paneles de personas. Entonces buscan un panel de personas. Y si no les gusta, si también tienen un perfil como 100% ético, entonces ya buscan otros laboratorios, que estos pueden estar en Estados Unidos, donde utilizan tejido tridimensional, como es lo que nosotros estamos replicando aquí en México, ¿no? Entonces, si es por cuestión de lo económico, siempre se van a ir en animales. Sale muchísimo más barato, y hasta lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado directamente de cuando hacemos la prospección, de algunas marcas que dicen: es que a mí me sale más barato hacerlo en animal. Y sin tener esa como delicadeza, ¿no? Ese sentimiento de que, oye, pero pues también está la parte ética, la parte que estás evitando el sufrimiento animal. No, 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 pues se va más por lo dinero, por el dinero.
Oye.
Pero ese es el que te vende.
Oye, Benjamín, y haces mención de que
sí,
en Brasil hacen testeos con paneles de personas. No sé si te entendí bien.
Así es. Haz de cuenta, agarran aproximadamente de 20 a 50 individuos y así seccionan, digamos, pueden ser diferentes partes del cuerpo. Según yo sé, es en la espalda, los dividen y ahí te hacen la evaluación del producto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos que cuando se testea, cuando se hace la evaluación de algún shampoo, pues ahora sí es con el ojo, directamente el producto en el ojo, ¿no? Digo yo, si uno cuando se baña y le cae una gotita de jabón, de shampoo con agua, está que no se la aguanta, imagínate el shampoo directamente en un tiempo prolongado. Entonces, es la otra contraparte, ¿no? De que nosotros queremos evitar ese sufrimiento, ¿no? Porque a pesar de que digan que, porque, bueno, para entrar a ese tipo de laboratorios te hacen firmar un consentimiento donde pues, te dicen que vas a pasar por esto, ¿no? Y que puede haber también efectos secundarios, pero es a coste de un beneficio económico con la contraparte. Entonces, pues también es ahí como que no se ve ese ético, pues ese
Claro.
que al final somos humanos, estamos abusando también de eso.
Sí.
Rigo, antes de empezar, que esto aprovecha también la vulnerabilidad de personas, ¿no? Porque las personas que se someten a ese tipo de pruebas o de grupos son gente que necesitan el dinero y que están dispuestos a sacrificar su salud por recibir algo a cambio. Entonces, como tú dices, tiene ahí la parte ética que tampoco se cumple.
Y tienes toda la razón. Y digo, yo podría entender, o cualquier persona podría entender, siempre y cuando no existieran métodos alternativos, ¿no? O sea, métodos donde ya se reemplazan este tipo de paneles de personas y a los animales. Pero ya los hay. O sea, ya los hay y no es algo que fue de hace 2 años. Estos métodos ya tienen desde el 90 aproximadamente. Entonces, ha sido como esa barrera del cambio. Lo veo yo así, de no querer migrar ya a este tipo de evaluaciones cuando ya se han demostrado científicamente que la validez la tiene y que pueden reemplazar este tipo de evaluaciones,
O
¿sabes?
sea,
Puede ser.
ya hace 30 años que existe esta alternativa y aún no.
Aproximadamente, así es. 30 años que se
Oye.
desarrolló y puede ser que unos 20, 15 que ya están validados, o sea, que ya los googleas y ya encuentras esa información ahí en la web. O sea, ya no es algo de que lo tenemos nosotros como secreto industrial, no, ya incluso lo encuentras público, Rigo.
Okay.
Oye, y hace respecto, o sea, yo creo que si ya existe desde hace tanto tiempo esta tecnología, también es por falta de conciencia de los empresarios o de los productores y también del consumidor que no lo exige porque no conoce, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito, o sea, qué es lo que hacen con los animales? O sea, porque pues escuchamos así que prueban animales, pero no sé, sabemos algunos exactamente qué les hacen o cuál es el procedimiento.
Claro,
Para
mira,
también abriendo la conciencia.
por ejemplo, les platico de tres estudios básicos, ¿no? O sea, el que puede ser para el bloqueador, como tú lo mencionas, lo que agarran con los conejos es que agarran, los pelan de la parte de como de un costadito y les ponen el bloqueador. Después pasan a una cámara para ver si el bloqueador va a hacer su efecto, ¿no? Entonces pasa por un proceso de, pues te lo achicharran prácticamente de ese lado, ¿no? Si el conejo llega a sobrevivir, por decirlo así, se recupera y nuevamente pasa a otro tipo de evaluación. Puede ser esta misma evaluación o puede ser otra. Entonces, los conejos sufren, 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 sufren y ya cuando su vida no va para más, tienden a ser sacrificados. Eso es por un lado, ¿no? Para ahorita probando un bloqueador. Un shampoo, agarran al conejo, le ponen como unas pequeñas pinzas donde les abren los ojos y les exponen directamente el shampoo. Ellos por naturaleza no pueden lagrimar. Entonces, no tienen ese efecto que nosotros naturalmente tenemos como de enjuague. Entonces, tienen ahí el shampoo por un tiempo determinado, pero pues están sufriendo en constante sufrimiento. Igual con las cremas o maquillaje, todo producto que puede ir en contacto con el ojo va así de ese camino, ¿no? Se lo exponen directamente en el ojo. Y los que pueden ser como cremas o algo así, también los pelan y se los ponen ahí en las cremitas. Digo, en el mejor caso que una cremita no puede hacer nada, pero siempre existen efectos adversos que también pueden llegar a causarle una irritación y ya después vuelven a pasar como en el proceso de curarlos y otra vez vuelven a este ritmo de ser el vehículo de una nueva exposición, ¿saben? Eso es por lo que pasan los animales, llámese conejos, llámese cobayos o también incluso ratones.
Sí.
No, pues terrible. No, y además las
Sí.
condiciones en las que viven, ¿no? Están en cautiverio, o sea, en condiciones así, jaulas muy pequeñas, poca exposición al sol, me imagino, no sé, cuáles son sus condiciones de vida.
Exacto, o sea, son animales que por ética, por decirlo así entre comillas, sí deben de llevar cierto control, pero nunca dejan su vida de una jaula, ¿sabes? O sea, como control porque deben de estar aptos para este tipo de evaluaciones, pero nunca dejan una vida de una jaula o de un cuarto de, no sé, de dimensiones muy pequeñas, pero pues no, ni han de conocer la luz del día, ¿no? En México fue muy sonado con la tragedia del temblor, donde se cayó un laboratorio donde hacía este tipo de pruebas y los únicos sobrevivientes fueron los conejos. Entonces, estos conejitos, hubo una asociación ahí en la Ciudad de México que decidió rescatarlos, pero así es, no conocían como tal la vida silvestre hasta ese momento.
Ah, está cañón. Yo le decía a Pau que ya a mí me recordaba mucho también todo esto a la película de Legalmente Rubia, que en ese momento creo que también muchas personas nos dimos cuenta, o sea, es una película muy blonde y muy de los 2000 y así, pero al final el mensaje de la crueldad animal que llevaba, creo que también sirvió de algo para darnos cuenta de todo esto. Y, por ejemplo, algo de lo que mencionabas, hoy en día hay pruebas en animales, hay pruebas en personas y están los testeos que hacen ustedes que son diferentes en los cultivos que ustedes hacen. ¿Qué se hace más hoy en día o cuáles son el principal foco de pruebas? ¿Dónde es donde se hacen principalmente?
Mira, desafortunadamente en México yo creo que todavía existen muchas marcas que siguen testeando en animales y ya es por el costo. Porque la empresa siempre va a querer gastar, invertir menos, ¿sabes? Entonces, aquí en México sí sucede así. Pero no en todo el mundo, no, el panorama no es el mismo, ¿sabes? Ya existen países donde ya hay una legislación donde ya queda incluso prohibida este tipo de evaluaciones, que tanto así que ya existe un veto comercial donde ya no se puede vender producto que haya sido testeado en animales. Y eso pasa, por ejemplo, en la Unión Europea. Aquí, no yéndonos tan lejos, en Guatemala también ya existe una legislación donde ya también quedó de un lado el testeo en animales. En India, en Nueva Zelanda, o sea, ya son varios países que se están uniendo como a este tipo de causa, donde ya están haciendo a un lado todo este tipo de evaluaciones. Pero en México, como no existía esta iniciativa que hoy ya está, que bueno, nuevamente, ya ahorita pinta para que nosotros también migremos y dejemos a un lado este tipo de evaluaciones, Rigo.
Ay, oye, ¿y va a haber, o sea, habrá suficiente laboratorio, o sea, para absorber, o sea, a todos estos empresarios que van a tener que migrar de pruebas en animales a pruebas libres de crueldad animal? ¿Crees que, o sea, a ella, cómo absorber esa demanda que va a surgir?
El cambio no va a ser tan radical, ¿sabes, Pau? No va a ser de la noche a la mañana, órale, ya tienen que hacer este tipo de evaluaciones. Uh-huh. Es como todo un proceso. Posteriormente, cuando ya se apruebe esa iniciativa, definitivamente se va a hacer la emisión en el diario oficial, pero con un periodo de gracia. Entonces, en este periodo de gracia, no sé, yo no tengo el dato bien de cuánto tiempo va a ser definido, pero yo le echo como de 1 o 2 años donde tienen que hacer este cambio. Entonces aquí ya viene esta nueva oportunidad donde yo supongo que van a existir más laboratorios de este tipo de evaluaciones. In vitro, se llaman in vitro. Entonces, ya sea que nosotros estemos para darle servicio, porque te mentiría si dijéramos, no, nosotros tenemos la capacidad para todos, ¿no? No, la verdad es que nuestra capacidad no nos va a dar para eso. Pero aquí viene la oportunidad para demás científicos que puedan, a lo mejor ya que conocen ya en esta iniciativa y que saben de este cambio y a lo mejor ya se vienen preparando.
Oye, y otra pregunta, o sea, ¿nos podrías un poco explicar cómo hacen ustedes estos tejidos para darnos una idea?
Mira, yo encantado, la verdad.
Eso me dedico.
Todo, sí, no. Todo viene de células. ¿Cómo se los explico? Mira, se llaman queratinocitos. Estas son células que forman la última capa de la piel, la epidermis como tal. Entonces, los queratinocitos, nosotros lo que hacemos es que los ponemos en un pequeño frasco de plástico y aquí estamos buscando que estas células se dupliquen, que sean de 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, que sea una fase exponencial. Posteriormente, cuando ya tenemos esa cantidad, que nuestro frasquito está casi al 80% lleno de esas células, lo que vamos a hacer es que las despegamos y los pasamos a pequeños cilindros. Imagínense una moneda de 50 centavos, un cilindro de ese tamaño. Ponemos las células y aquí hacemos un cambio de los medios y nutrientes a estas células. Aquí estas células ya no se van a, bueno, sí van a continuar con su proceso de duplicarse, pero además viene un concepto clave que se llama diferenciación. Lo que van a hacer las células es que se van a formar las siguientes capas. Van a crecer hacia arriba. Van a crecer hacia arriba. La epidermis, nuestra última capa, la última capa de la piel consta de 4 capas. Entonces, estas se van a empezar a formar con el pase del tiempo. Una vez que tenemos este tejido, por eso es tridimensional, porque se forman las cuatro capas de la piel, de la última capa de la piel. Ya que está maduro este tejido, nosotros pasamos a la exposición del producto. Un shampoo, una crema, un desodorante, un perfume, todo, cualquier producto que nos untamos hoy en día. Hacemos esa evaluación, lo untamos directamente por un periodo determinado y después de ese periodo hacemos una medición de qué tanto tejido queda vivo y qué tanto queda muerto. Dependiendo de qué tanto vivo esté o qué tan muerto esté, nosotros le asignamos una clasificación. Si es irritante o si no es irritante. Así es para la piel, para el ojo. Y hay otro estudio que se llama de sensibilidad. Este nos va a decir si el producto nos puede causar un efecto alergénico a largo plazo o no. Entonces, también eso de hay que estar conscientes porque nos untamos los productos al día a día por no sé cuántos años de nuestras vidas. Pero para eso es ese tipo de ensayo, ¿sabes? Entonces, a eso nosotros hacemos en el laboratorio.
Ok.
Pau.
Ok. Y cuando, y como, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, una empresa lleva y cuánto le cuesta una prueba? ¿Cuánto tiempo tarda?
Sí, justo.
Tenemos un...
Como para complementar un poquito la pregunta de Pau, porque era una duda que yo tenía también desde hace rato, además de lo que Pau te pregunta, ¿qué tanta diferencia hay entre una prueba con ustedes o una prueba in vitro a una prueba en animales en precios? Para también ahí entender un poco por qué lo hacen tanto en animales, perdón.
Claro. Mira, el tiempo de duración es de 4 a 5 semanas. Hay un proceso que hay que esperar a las células. No es un pro... Cuando se trabajan con sistemas biológicos, no es que las podamos acelerar, ¿saben? O sea, hay que esperar en sí que cumplan con su tiempo, por ejemplo, de duplicación. Es aproximadamente de 18 a 20 horas. O sea, ese tipo de procesos naturales nosotros no los podemos acelerar. Entonces, hay que esperar y por eso es un proceso un poquito alargado. Mientras que en animales son alrededor de 15 días en tiempos. En costos, aquí sí sería alrededor, lo estoy calculando en, por ejemplo, una evaluación en animal cuesta alrededor de 3.500 pesos. Mientras que en animales, perdón, mientras que en in vitro cuesta casi lo mismo que en personas, alrededor de los 18.500, 18.500. Pero depende, por ejemplo, les soy sincero, o sea, si tenemos un sistema nosotros donde a mayor número de muestras, pues el precio se hace más accesible, porque se comparten medios, se comparten controles, o sea, todo el material se puede compartir para que se vaya optimizando el precio para nuestro consumidor. Entonces, aquí como sí hay una diferencia, por decirlo así, media grande entre el animal y el in vitro o en personas, es por eso que muchos se van con los animales. Pero yo creo que no tienen esa visión de que esto ya no es una moda, esto ya es una tendencia. O sea, la gente ya empieza a buscar productos que no hayan sido testeados en animales. Si quieren un posicionamiento en el mercado, deben de hacerlo así. Es lo que yo creo que les hace falta ese cambio en ese chip, porque es una herramienta tanto mercadológica que pueden ocupar, pero que siento que todavía no quieren agarrarla. Pero bueno, ya va a llegar esta ley y pues los va a tener que obligar prácticamente.
Sí, es lo que decimos mucho también aquí en el podcast, que migrar hacia prueba, bueno, hacia prácticas medioambientales, o más amigables en sí con el medio ambiente, asegura también la permanencia de los negocios, no solamente por el uso de recursos más racional, más ético, sino porque también la conciencia de la gente hace que se vuelquen hacia esos nuevos productos, y ya se ha demostrado que el consumidor está dispuesto a pagar, no mucho más, pero sí un poco más, por algo más rentable. Entonces, como tú dices, ahí tienen un mercado más amplio y que va a dar más visibilidad, sobre todo pues ya a partir de los años que vienen, ¿no? Que estamos cada vez más preocupados.
Claro. Tienes toda la razón. Si quieren tener un mejor posicionamiento, deben de hacer este tipo de evaluaciones. Pero es que a veces nosotros nos enfrentamos con el encargado del departamento de calidad. Él a su vez tiene que responderle a su jefe, el jefe al jefe y así. Y es que para que al final, ¿sabes qué? Es que el presupuesto no me alcanza, ¿sabes? Entonces yo siento que ahí hace falta bien como explicar cuál va a ser el beneficio, tanto lo económico como lo ético, de este tipo de evaluación. Pero bueno, no somos todólogos. Claro. Nosotros ponemos la herramienta, ponemos los beneficios, y al final el cliente es quien toma la decisión.
Oye, Benjamín, y también lo que estaba viendo o que vi en la parte esa que tienen en Shark Tank, es que ustedes hablan que los testeos in vitro son o dan arrojan resultados como más cercanos y más certeros a los realizados en animales. ¿Es esto, o sea, si entendí bien?
Estás en lo correcto, Rigo, ya que nuestros tejidos tridimensionales son a partir de células humanas, ¿sabes? O sea, son directamente de un donador y nosotros replicamos el crecimiento hasta formar esta última capa de la piel. Entonces, estamos testeando prácticamente en piel humana. Sin embargo, otros métodos que se ocupan en animales, pues quieras o no, nuestra piel no es igual a la de un conejo o a la de un ratoncito. Entonces, por eso, los resultados que se obtienen son más certeros que los que se obtienen en
Oye, al
animales.
respecto yo tengo una pregunta que seguramente es muy tonta, pero hay mi curiosidad. Bueno,
No, no, no.
ustedes son células humanas. Para haber obtenido estas células humanas, ¿cómo lo hicieron? O sea, como que hay donantes o donadores, o cómo es, se tiene como que repetir este proceso, pues, no sé, ¿acuden a personas para esto o cómo?
No, 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 no. Nosotros, sí, fíjate que nos han hecho muchas esa pregunta en específico y ninguna pregunta es tonta. Más bien es como ese morbillo, ¿no? Pero mira, te contesto, nosotros no nos metemos en ese dilema. Prácticamente tenemos un proveedor que nosotros le pagamos y él nos las trae. Pero a grosso modo, lo que hacen las empresas para obtener estas células puede ser de dos maneras. Por estas liposucciones, cuando hay ese exceso de carne, cortan y ahí hacen esa separación de esas células en el tejido sobrante, ¿no? O bien también son adquiridas, son extraídas de las circuncisiones de los bebés. Entonces, pueden ser células del prepucio de un bebé o pueden ser células adultas de este tipo de cirugías que te
Ah, ok.
menciono. Ah.
Y, o sea, ¿y ustedes tienen su proveedor de mexicano o extranjero?
Sí, pues es un proveedor mexicano, pero él trae el producto
Okay.
de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo quisiera que
No,
todo
sí,
se
pero
fuera aquí
sabemos
en
que la
México.
tecnología
Y
muchas
igual
veces y
dice.
el know-how, pues no tenemos todo, por eso, de ahí la importancia de apoyar científicos.
Sí. Que mira, que yo espero en un tiempo no muy lejano nosotros extraer estas mismas células de mexicanos para hacer piel de mexicanos y poder hacer ese tipo de evaluación, porque pues de razas también hay diferentes razas, ¿no? Entonces, ya nuestras pruebas serían en piel de mexicano,
Qué
¿sabes?
interesante.
Okay. Sí, la verdad está súper interesante de dónde sacan estas células y jamás uno se hubiera imaginado que esa
No, no.
piel, la lipo que te quitan ahí, al final termina sirviendo para hacer
Cero
testeos.
desperdicios.
Y
Sí, cero desperdicios.
oye, Benjamín, y por ejemplo, nosotros, si vamos y compramos cualquier producto, un bloqueador, un champú, cualquiera, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos saber si en realidad es libre de crueldad animal?
Qué buena pregunta me acabas de hacer, Rigo. Porque hoy en día hay algunas marcas, tanto grandes como pequeñas, que prostituyen ese tipo de claims de no probado en animales. Primeramente, los productos finales pueden utilizar, por decirlo así, que no fue probado en animales, siempre y cuando se demuestre científicamente que no haya sido testeado en animales, su seguridad como tal. Y es que muchas empresas, por ejemplo, los chiquitos, los emprendedores que dicen, es que yo lo probé en mi tía, en mis hermanas, hicimos una pequeña sesión y ya con eso ya cumplo y no es tan mal, así no es como se hacen las cosas. Ese es el primer caso. Ahora, para lo que tú me preguntabas, existen logos oficiales. Por ejemplo, está Te Protejo, ellos están a nivel Latinoamérica, es un conejito verde. Choice Cruelty Free, ese está en Nueva Zelanda. También está Leaping Bunny, que es en Reino Unido. Y también está PETA, que ellos tienen cruelty free, con orejas rojitas. Pero estas son organizaciones que se dedican a valorar si la empresa realmente es un producto libre de crueldad animal. Esto significa que tanto el producto final, la crema, por ejemplo, como sus ingredientes de la crema, no fueron testeados en animales. O sea, si la crema llevaba agua, un aroma en específico, glicerina, bla, 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 sus 5 ingredientes no fueron testeados en animales, además de la crema. Entonces, solo es entonces cuando pueden utilizar logos oficiales. Puede que existir en México también exista piratería, que puedan decir, ay, ponle ese logo, ¿no? Se están metiendo en un problema grande porque estos logos tienen derecho de autor. Entonces ya viene la consecuencia de que si estás utilizando mi logo, pues te puede llegar una multa, bla, 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 bla. Pero son estos logos, además de que tienen su listado oficial, donde puedes encontrar las marcas que sí son libres de crueldad animal. ¿Sí me dio a entender, Rigo?
Sí. Y tenía
eso es bien
una...
importante.
Sí, si quieres, continúa.
Perdón, no sé decir que eso es bien importante y ver cuáles son las empresas o las marcas que tienen certificadas, ¿no? Digo, si queremos tener una buena práctica, sería acudir luego al sitio para ver si el logo que tienen también lo podemos cotejar con el sitio de internet de la, del logo, ¿no? De la certificación que ellos están mencionando.
Así es, toda la razón, Pau. Primero es directamente la etiqueta si tiene un logo oficial, y segunda práctica, como bien lo mencionas, es irnos a la lista de si aparece esta marca dentro de esta lista como libre de crueldad animal.
Y, por ejemplo, ustedes, al hacer los testeos, o sea, ¿cómo funciona ahí? ¿Esta entidad certificadora tiene relación como con ustedes para que ustedes les dicen, sí, sí lo probamos aquí, o es directamente con el laboratorio? ¿Cómo es eso?
Ellos auditan prácticamente, haz de cuenta, si yo fuera un pequeño maquilador de productos cosméticos, y adquiero mi materia prima, yo le tengo que pedir a mi proveedor que me mande el certificado donde mi materia, que diga que mi materia prima no fue probado en animales. Entonces, desde ahí tengo que pedir esa evidencia, porque esta certificadora me la va a pedir. Entonces, incluso si tú te acercas a una certificadora, te decir, ah, sí, muy bien, pásame los certificados que tu materia prima no fue probada en animales. Entonces, ya yo le paso el certificado que me dio mi proveedor. Pero aquí, cuando ya está hecha la formulación, ya está hecha la crema, aquí es donde también nosotros entramos y podemos hacer esta evaluación de este producto. Entregamos el informe donde se demuestra que no es dañino y además que no fue testeado en animales. Ojo, nosotros también podemos testear materia prima. Entonces, nosotros nos certificamos, entregamos la evidencia para que estas certificadoras den por visto bueno y la agreguen a su lista de que la marca no es libre de crueldad animal.
Ustedes dan las pruebas, la certificadora llega a auditar, esa tiene que presentar los resultados que en este caso Lialt le dio, ¿no? De su...
Así es, incluso aquí en México está Te Protejo, con ellos ya hemos trabajado, ya hicimos una muy buena mancuerna. Ellos son de Chile, pero están queriendo abarcar toda Latinoamérica y ya hay unas chicas aquí ya en México, y con ellos ya entablamos una buena relación donde ya estamos trabajando a la par, donde nosotros los podemos ayudar y ellos a nosotros para hacer más grande esta comunidad y se pueda difundir este tipo de productos libres de crueldad animal.
Okay. Sí, ya también se van haciendo más reconocidos. Pues muy bien, Rigo, ¿tienes otra pregunta? Si no, para pasar a la siguiente sección.
No, la verdad, muchas gracias. Nada más quisiera compartir un dato que ellos mismos lo compartieron en su presentación de Shark Tank. Es que 100 millones de animales sufren y mueren para evaluar la seguridad de cosméticos y productos de cuidado personal. O sea, 100 millones de seres vivos ahí están sufriendo por esta causa. Entonces hay que ser conscientes y apoyar estas empresas que están haciendo una inversión importante por hacer unos testeos que cubran con los parámetros, con las cuestiones éticas y demás. Entonces hay que pensar un poquito en que ellos le están invirtiendo por ofrecernos algo mejor, entonces nosotros hay que apoyarlos, como siempre lo decimos aquí en Ideas a Granel, que es importante apoyar a emprendedores, nuevas culturas como positivas y demás. Sería todo. Si quieres, continuamos ya con la siguiente sección.
Pues sí, qué importante es tener en cuenta esas cifras, ¿no? Que son demasiado impactantes. Bueno, sí. Pues sí, seguimos con nuestra siguiente sección. Sí, perdón, te interrumpí. Es que como no los veo.
No,
no les puedo hacer señales con los ojos.
Y es que sí es una cifra que duele, y la verdad es que aprendimos, y una de las cosas que bueno, a mí me llenan, la verdad, es que una parte de cuando, o sea, hacemos nosotros la evaluación y nos gusta entregar los informes en persona. Entonces, cuando llegamos con el dueño de la marca, chico, grande, mediano, quien sea, se le entrega sus informes y se le hace una pequeña presentación. Pero al final, nosotros le mencionamos, ¿sabes qué? Me mandaste 5 evaluaciones y con esas evaluaciones, si no lo hubieras hecho con nosotros, se hubieran sacrificado o hubieran sufrido tantos animales. Hoy en día, Lialt ha logrado reemplazar a 1.600 conejos, cobayos o ratones. Entonces, sí, es algo con lo que nosotros nos nutrimos y nutrimos a nuestros clientes, y es cuando ellos dicen, ¡ay, qué padre! O sea, se llena, es una energía bien padre, la verdad.
Tienes toda la razón, ese es el impacto positivo que tenemos que quedar, porque nosotros también al consumir cruelty free, o sea, o libre de crueldad animal, pues nosotros también estamos salvando, ¿no? Otros animalitos, otros seres vivos, y tienes toda la razón, es con lo que nos tenemos que dar una gran satisfacción.
Así es, Pau.
Pues muy bien, la siguiente sección es esto no. A ver, Rigo, ¿tú nos tienes una recomendación para que no tenemos que hacer?
Pues justamente hablábamos, o sea, lo que decíamos era como no probar productos testeados en animales, pero tampoco por lo que hemos aprendido el día de hoy, ni en personas. O sea, creo que esas dos cosas, o sea, hay que poner esos dos. No productos testeados en animales y en personas y apoyar testeados de forma como aquí lo comentaba Benjamín in vitro. Porque también lo que comentábamos es que justamente lo que decías, ¿no? De que unos que lo prueban que la mamá, que la abuelita, que el tío, que el sobrino, pero al final no tiene una certificación científica ahí bien adecuada. Entonces al final no sabes si te va o no te va a hacer daño. Entonces apoyar no probados en animales ni en personas.
Y ahora vamos con la re. La recomendación de esta semana, obviamente, es que sigamos a Lialt para enterarnos de qué hace este laboratorio y cuál es toda su labor. Pero también queremos recomendarles que se enteren de cuáles son las marcas que son libres de crueldad animal. Y para ello, pues, enterarnos de cuáles son las certificaciones que existen. Con lo cual, pues les queremos recomendar, como decía Benjamín hace un rato, la página de Te Protejo, que es la organización sin fines de lucro que promueve el uso de productos no testeados en animales. También hay esta otra página que pueden consultar que se llama cruelty-freeinternational.org, y esta página pues promueve o publica varias noticias relacionadas con este tema. Entonces, si les interesa, pues pueden entrar ahí y ver cuáles son las novedades en el mundo sobre las nuevas legislaciones, las marcas, las tecnologías o innovaciones que hay alrededor de este tema de libre de crueldad animal. Y finalmente está la página de PETA Latino, en donde también pueden encontrar las marcas que PETA ha certificado en América Latina o en el mundo, y pues pueden ahí verificar si la marca que ustedes usan de cosméticos, de cremas, de shampoo, no sé, cualquier producto de este tipo, está en las listas. Así es que, pues esta es la recomendación, que nos enteremos a través de estas páginas. Si ustedes tienen otras, pues comuniquen cuáles son las que conocen a través de nuestras redes sociales. Esta fue la red.
Yo solo quiero agradecerles a ambos. La verdad es que el trabajo que también están haciendo ustedes ayuda mucho a nosotros los emprendedores y agradecerles por ayudarnos a difundir esto que realmente duele cuando Rigo lo menciona. Yo todavía lo sigo escuchando y me sigue doliendo 100 millones de animales. Entonces yo voy a estar eternamente agradecido con ustedes y Tlali también va a estar agradecido con ustedes. Y cualquier cosa que necesiten, por acá estamos. Muchísimas gracias por creer en este proyecto y por ayudarnos a compartir esta experiencia.
Oye, Benjamín, bueno, muchísimas gracias a
Dime,
ti,
Rigo.
pero aprovechando para los que son, nos
Sí.
escuchan aquí en el podcast, ustedes que salieron en Shark Tank, ¿qué tanto los nervios? ¿Qué sintieron? A nada más que nos platiques ahí como tu experiencia breve.
Claro, cuando, híjole, la verdad es que la productora, la casa productora, muy, muy bien su trabajo. Te hacen sentir en un ambiente muy tranquilo, muy armónico, muy padre, la verdad. Desde que te sales de tu casa prácticamente hasta que te llevan al set, ellos te van acompañando en todo momento. Pero eso sí, no te quitan los nervios de que cuando ya te va a tocar, o sea, es de que pues estás entre estos tiburones que tienen todo el expertise y que si no les peleas la acción por cada acción, te van a comer. Digo, una experiencia muy padre, muy nutritiva, porque también aprendes. No lo puedo decir abiertamente, perdón, pero quien vaya y tenga una experiencia de Shark Tank va a ser una experiencia muy nutritiva, tanto para lo bueno como para lo malo. Los nervios siempre van a estar ahí, pero es como ahorita yo lo veo, son crisis siempre van a estar en todos momentos. Más allá de que te amarras o no amarras, es una experiencia que tú también te puedes llevar en qué te hace falta, qué puedes mejorar, si lo amarras. Que de todos modos no es nada seguro, hay que seguir trabajando, hay que evitar lo que vas y lo que mencionas. Entonces, sí, es una padre experiencia, igual.
Sí, imagino que ha de ser como dices, desde el previo a que vas, pues analizas mucho más tu empresa, ves bien qué les vas a ofrecer y el nervio de estar ahí, seguro de estar súper padre. Pues, qué bueno que sí tuvieron un tiburón que los pudo agarrar y felicidades a ustedes por su empresa, todo su emprendimiento que la verdad me acuerdo de algo que dijo Citlali, que lo que estaban buscando era conectar entre el amor y el negocio y creo que lo están haciendo. Muchas felicidades.
Gracias, gracias, Rigo. Muchísimas gracias.
Oye, y sí, pero sí siguen trabajando con él, ¿no? O sea, después de todo esto, o sea.
Sí hemos tenido conversaciones y reuniones con él. Digo, todavía no hemos cerrado, todavía no se cierra la negociación, todavía está las cartas sobre la mesa, por decirlo así, pero todavía seguimos trabajando en ello. Digo, él no se ha cerrado, ni tampoco nosotros, porque eso sí, siempre existe una cláusula donde tanto el tiburón o nosotros podemos decir que no, pero todo va viento en popa, ¿eh? La verdad es que no ha sido directamente con él, pero lo vemos con sus asistentes y siempre ha sido muy, muy, muy eficaz la comunicación.
Pues sí.
Entonces, ahí vamos, digo, no nos desesperamos, digo, hace poquito, bueno, hace ya un tiempo sacaron una nota un poquito, yo siento que amarillista, porque nada más la ven desde la parte del emprendedor, que se le, no sé si la supieron de ella.
¿Cuál? No sé.
Una nota donde hay una nota, ¿cuál era la nota? Hay una nota, creo que el financiero, no recuerdo bien quién la sacó, pero le tiraban así gacho a los tiburones, de que por experiencia de uno del emprendedor que fue, el negocio se cayó y que no sé qué y bla, 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 y su sueño nunca se hizo realidad. Pero es que tú puedes ir y puedes falsear la información. Después, pero ellos te piden la evidencia de lo que estás diciendo. No
Claro.
sé si dijiste que vendiste 5 millones. A ver, enséñame los 5 millones. O sea, ellos también tienen que asegurarse que la inversión es algo que les va a redituar a ellos, ¿no?
Sí, claro,
Entonces, en
totalmente.
esta nota solo se fijaron en la parte como del emprendedor, de uno de no sé cuántos que le fue mal. Digo, yo no soy ni a favor de los de tiburones, ni a favor de los emprendedores. Yo saco lo que tiene que ser, como debe de ser. Y es por eso que te decía, Rigo, o sea, es una experiencia muy nutritiva. O sea, yo te soy sincero, yo sí hoy si volveré a ir, ya iría con más colmillos, ¿sabes? Porque también vas con un presente en el que tu evaluación hoy vale algo, pero fíjate, como se los comenté, ¿no? Hoy fuimos, valuamos la empresa en un porcentaje y hoy ya no vale lo mismo que cuando fuimos. O sea, en el programa se mencionó que vendimos 450, el año pasado ya vendimos tres veces, casi cuatro veces eso. Entonces, la evaluación no es la misma. Te digo, yo creo que ahí debería de existir,
Claro.
yo creo que un área de oportunidades de que alguien que ya fue, decirle los pros y contras para quienes quieran ir.
No, y aparte, ¿sabes qué? Ahorita ustedes tienen a favor lo de la legislación. O sea, con eso ya se abre un mercado así, la verdad, muy grande. O sea, ustedes son
No,
la
pues
solución
muchísimas
a
gracias,
muchos
la verdad suena
emprendedores.
súper.
Y te voy a decir una cosa, Pau. Nosotros pasamos por un proceso de incubación y también participamos en uno muy famoso, quisimos acelerarnos en uno bien famosillo allí en México. Ya te voy a decir quién es, la verdad. Más Challenge. O sea, de los procesos de incubadoras y aceleradoras, muchos nos dijeron, es muy arriesgado esperar a que exista una iniciativa para ese negocio. O sea, muchos nos dijeron, tu negocio no va a prosperar, tu negocio no le doy más porque te estás arriesgando que exista o que pudiera existir una iniciativa. Pero lo que no sabían es que ya hay muchas empresas que por la misma política tienen políticas de no testear en animales. Y no solo eso, te digo, ya se vienen subiendo a la ola a esta tendencia. Más bien siento que la iniciativa se subió a la ola. Pero te digo, uno va a este tipo de aceleradoras donde pues, en teoría te van a ayudar y pues, órale, como balde en agua fría, ¿no? No, es muy arriesgado. O no lo vas a hacer, no la van a hacer. Pero digo yo, aquí es como qué tanto tú te enamoras y te apasionas de tu proyecto, ¿no? Pero también hay un punto en el que te debes de reconocer que la verdad no da para más. Y así fue, o sea, muchas veces nos dijeron, no le veo futuro, pero pues ahí vamos.
Es duro encontrarse así cuando te dicen eso, bueno, a mí también me ha pasado y sí, es bien duro, ¿no? Sí. Como, digo, o sea, tú crees en tu proyecto, pero pues, o sea, desde que te estén diciendo que no se puede, pues también te hace más fuerte y al mismo tiempo, pues sí, cuesta trabajo mantenerse.
Claro.
Pero, en fin.
En verdad que esto que están haciendo ustedes para ayudar a los emprendedores, creo que va a generar y está generando mucho impacto. Muchísimas gracias, en verdad.
Bueno, pues... Ya no, nada más nos queda cerrar. Muchísimas gracias, Benjamín, por todo tu conocimiento, tu disposición. Y pues nada, dinos cómo los podemos contactar, los que nos escuchan.
Claro, redes sociales. Claro que sí. En redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como LIALT, LIALT, Laboratorio de Investigación Alternativa. Y también nos pueden encontrar en Instagram como LIALT-CRO.
Ok, perfecto. Okay.
Pues ahora nuestras redes sociales, las mías son rigo.bustos, las tuyas, Pau.
Out Zero Waste en Instagram y Facebook y procedes.mx, ya tenemos página de internet, ahí pueden entrar a www.procedes.mx para la consultora en economía circular y Zero Waste.
Y para las de Ideas a Granel, como saben es en Instagram y Facebook, @ideasagranel y nuestra página también de internet, www.ideasagranel.com. Ahí pueden checar todos los podcasts y próximamente esperemos subirles más información. Pues muchas gracias, Benjamín. Fue un placer conocerlos, platicar y aprendimos muchísimo.
No, gracias a ustedes por la invitación, por ayudarnos a difundir y ojalá un día en persona les pueda agradecer. Muchísimas gracias, sí, a ambos.
Muchísimas gracias gusto. A ti.
Y mucha salud ahorita.
Sí. Muchas gracias. Nos vemos, Pau. Nos vemos, Benjamín.
Bye, hasta luego.